En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y ya sabéis, todo enmarcado en ese programa Personas que Suman, Barrios que Crecen, en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas, la ERACIS, financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Ese trabajo coparticipado con Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, Plan Integral del Distrito Quinto, y coordinados por la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva. Este programa, que siempre lo trasladamos también a dar información y contenidos de lo que se hace aquí, en el Distrito Quinto. Y si ayer hablábamos de lo que celebramos hoy, el 20 de noviembre, ese Día Internacional de la Infancia, queríamos dejar también en ese espacio, en este viernes, también un programa especial de reconocimiento y conmemoración, en esta ocasión al Día del Pueblo Gitano Andaluz, lo que todos conocemos como el Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces, porque celebrar lo gitano es también celebrar lo andaluz. Y vamos a hacer un repaso, no solamente por su historia, su pasado, sino también conocer su presente, sus necesidades y recursos y proyectos que hoy en día se ponen en marcha para mejorar la situación de la comunidad gitana aquí en Huelva. Así que antes que nada, os presento a las invitadas con las que contamos para hacernos referencia de todo esto. Tenemos a Ramón y Terrano. Muy buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes.
Monitora del programa Desarrollo Gitano de los Servicios Sociales Comunitarios, El Torrejón. También, como no, telefónicamente, ya tenemos a la coordinadora de Fundación de Secretariado Gitano de Huelva, Cristina Rosal. Hola, Cristina.
Hola, buenos días. Buenos días, Menchu.
Me alegro de tenerte, aunque sea en la distancia, pero créeme, estarás muy presente.
Pues, igualmente a Ramón y a ti, pues encantada de compartir este ratito.
Y sí, no quiero olvidarme de Irene Borquez. Ella es técnica de Unión Romanía Andalucía. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya tenemos a las tres integrantes y protagonistas que nos van a trasladar toda esta información, porque ya, bueno, yo creo que deberíamos de ponernos en antecedentes, Ramón, y porque al final, bueno, hablamos, sí, la celebración del Día del Pueblo Gitano Andaluz, pero aún desconocemos desde cuándo viene celebrándose. Cuéntanos un poco de esa historia, larga historia, de más de 558 años ya, creo que hacemos.
Efectivamente, mira, hoy vamos a hablar de una fecha importante para los gitanos andaluces, 22 de noviembre, pero ¿por qué esta fecha? ¿Qué significado tiene? Pues bien, hay que remontarse a la historia para comprender por qué hoy en día la fecha esta del 22 de noviembre se identifica como el Día de los Gitanos Andaluces. Bueno, voy a contar un poquito de historia, un poco para que se entienda. Las primeras familias gitanas se encuentran en la India, en una región de la India, y ellos, por diversas causas, pues se ven obligados a salir. Salen en el, fijaros cuando los años que hablamos, 950-1100 después de Cristo. Ellos se van repartiendo por todos los países del mundo, ¿no? Y llegan a España. En España, el primer dato que se tiene recogido, porque bueno, tenemos que aclarar y tenemos que decir que la cultura gitana siempre ha sido una cultura ágrafa. ¿Qué significa esto? Porque no han recogido por escrito lo que les ha pasado. De ahí viene, porque además es muy importante, a lo largo de la historia se van aprendiendo muchas cosas de la cultura gitana, ¿no? De ahí viene la importancia que tienen las personas mayores, porque ellos son los que tienen el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, y dicen los gitanos que cuando muere una persona mayor es como si cerrara una biblioteca. Bueno, pues ellos llegan, y bueno, otra cosa que también hay que decir, que ellos tienen la queja de que la historia de ellos la han escrito los no gitanos. Entonces, pues, ahí un poco han escrito lo que la vivencia del no gitano, ¿no? Cómo lo han visto.
Se sienten apegados, digamos, a lo que...
Bueno, pues, en 1425 es el primer escrito oficial que se recoge de la entrada de los gitanos en España. ellos vienen en grupos de 50 a 100 personas. Ellos, desde que salen de la India, que ese es otro factor que identifica mucho a la población gitana, es la importancia que le dan a la familia. Es que ellos, para sobrevivir, todo lo que ellos han vivido, han sobrevivido gracias a los grupos que ellos formaban. Y no se han extinguido por eso. Y de ahí viene la importancia también que tiene la familia, para los gitanos, su familia. La familia, que es una familia extensa, mucho más que para nosotros, que es más pequeña, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ellos vienen y ellos, bueno, pues también aprenden a lo largo de su caminar que si dicen que son condes o duques, van a ser mejor recibidos. Y además, ellos llevan unas cartas que les firman los nobles, los reyes, diciendo que vayan siendo, que se les reciban bien por donde vayan pasando. Andalucía, el primer documento está en 1462. Su entrada es en Jaén, donde dos condes, don Tomás y don Martín, condes del Egipto Menor, que es una zona de Grecia, dicen, son recibidos por el condestable don Lucas de Iranzo. Y efectivamente este hombre pues los recibió muy bien, los agasajó, los recibió y estuvieron allí, les dieron para cuadra para los caballos y demás. Entonces, ellos cuando llegaron también tenían unos oficios tradicionales. Ellos siempre eran herreros, tenían su fragua, les ponían las herraduras a sus caballos, eran buenos chalanes, o sea, tratantes de bestias, eran muy buenos vendedores, hacían tema de cesta, y se fueron alojando donde, aparte, Andalucía, es que yo creo que ellos llegaron a Andalucía y se enamoraron, porque creo que era muy parecido al clima y demás de donde ellos partieron, ¿no? ¿Dónde se asienta? Pues donde son bien acogidos. Problema que tenían en esta época, bueno, cuando ellos llegaron fueron muy bien acogidos y fueron muy bien, porque además llamaban mucho la atención, como las vestimentas que tenían, que eran tan llamativas, los pendientes tan grandes, los pañuelos, después ellos leían las manos, ellos estaban muy bien, se las acogieron muy bien, muy uh-huh. bien. Y bueno, y entonces llegan a Andalucía, están, y la Junta de Andalucía, el 30 de octubre de 1996, el Parlamento andaluz aprobó una declaración institucional referente a esta conmemoración. O sea, 22 de noviembre queda como el Día de los Gitanos Andaluces, desde 1996. Uh-huh.
Si me enrollo ya oficialmente mucho, ya, es que si no se nos va el tiempo y claro, no avanzamos.
Claro, pero es un poco de la pincelada de la historia, sí, porque sí. Yo creo que la historia es muy bonita y de ahí se comprende muchas cosas de la cultura gitana.
Sí, por lo que hace referencia al final, bueno, pues es un pueblo que también ha sufrido desde la llegada, ¿no? Esa gran acogida que nos estás comentando, claro. Esa gran aceptación al principio a su llegada, pero luego también ha sufrido,
claro,
mucho,
porque
¿no?
Esto es la etapa idílica o ideal, lo que hubiera sido lo genial, pero ¿qué pasa? Que los reyes católicos quieren la unidad territorial y entonces pues quieren que los gitanos, no solamente gitanos, tuviesen un oficio fijo y estuviesen bajo un señor, ¿no? ¿Qué pasa? Que los gitanos eran nómadas y querían que se hiciesen sedentarios, entonces dictan la primera prasmática en 1499 y a lo largo de los años más de 250 leyes prasmáticas, etcétera, en contra de los gitanos. Uh-huh. ¿Vale? Unas veces un poquito más fuerte, otras veces más, pero siempre ha sido una historia de persecuciones.
Y que tienen una identidad, ¿no? Muy específica, ¿no? Una cultura específica, una cultura, claro, milenaria. Y por lo tanto también la han defendido,
claro,
con uñas y dientes.
Efectivamente. Y en todas estas persecuciones, pues no querían que tuvieran sus costumbres, su lengua y su forma de vestir. Entonces la lengua gitana pues se ha perdido muchísimo.
Aunque ha dejado muchísima huella también, ¿no? Gracias a ellos Andalucía sí. se ha enriquecido mucho en el en lo musical, en sí. lo artístico.
Pero, mira, te voy a decir un momento, porque esto, mira, los gitanismos, ¿no? Son palabras que proceden del caló y hay muchas que ni lo sabemos, porque, por ejemplo, chaval, chalado, espérate, que te leo porque hay muchas que la gente, currar, uh-huh. Churumbel, curro, fetén, fetén.
Sí, que lo usamos normalmente,
exacto,
¿no?
Exacto.
En el vocabulario.
Efectivamente, que hay muchísimas, pirado, estás pirado,
sí, es ¿sabes? Verdad, sí,
es esto es un paripé, que el parné, hay muchas palabras que vienen del caló, ¿sabes?
Pues sí, que es verdad que muchas veces nos reflexionamos, ¿no? Lo que ha enriquecido también a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Por eso también queríamos hablar con Cristina Rosal, porque, claro, llegando ella... Ramón y nos ha introducido en esa historia, en ese pasado, pero queríamos también contigo adelantarnos, ¿no?, al presente más inmediato, las consecuencias de la COVID-19 en la comunidad gitana. Al final también ha sido una de las comunidades con más dificultades, ¿no?, a la hora de acceder a los recursos y a la hora, sobre todo, de sobrevivir en las circunstancias sobrevenidas, ¿verdad, Cristina?
Pues Ramoni, más de 700 pragmáticas contra los gitanos y los derechos no garantizados de este pueblo hasta la Constitución que en 1978, que además pues muchos de esos reglamentos y de vulnerabilidad de los derechos hacia ellos pues han durado mucho más tiempo. Pues han provocado que mucha parte de la población gitana se encuentre en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, de marginalidad, de exclusión social. En fin, pues es conocido por todos, aunque las ideas que la sociedad en general tiene de los gitanos no se ajusta a la realidad, porque hay muchos estereotipos, las informaciones que se difunden normalmente pues son todas negativas y mucha población pues a lo mejor generaliza y se cree que todos los gitanos pues están en esas situaciones, porque un gitano roba, que todos los gitanos roban, en fin. Habría que mostrar, verdaderamente sería fundamental, ahora por ejemplo que estamos conmemorando esta efeméride, el tantísimo tiempo que llevan los gitanos en España, pues mostrar una realidad de todo lo que ha aportado su cultura y de todas las personas gitanas que siguen aportando y que hacen tantísimas cosas negativas y positivas, que es lo que no se difunde. ¿Me escucháis?
Sí, sí, perfectamente, Cristina.
Ah, vale, perdón. Pues, ¿qué puedo decir? Pues que esos lodos hoy perduran, ¿no? Entonces nos encontramos pues muchos barrios segregados, concentración de las personas más necesitadas, pues a veces en barrios, con problemas de vivienda, con problemas de abandono escolar, de absentismo escolar, pues mucha población que no acaba unos estudios, que no continúa estudios, en fin, ¿qué es lo que ocurre con los colectivos vulnerables en general? Pues que si esta pandemia, que ahora mismo pues tenemos una crisis muy grande, en el 2008 tuvimos también una crisis muy grande, pues ¿a quién afecta primero? Pues si estamos escuchando todo el tiempo en los medios de comunicación cómo está afectando esta pandemia, pues al tejido empresarial, a los ciudadanos, pérdida de empleo, ERTE, en fin, todo lo que todos estamos escuchando en radio, televisión, etcétera, imaginaros cómo puede afectar a las personas más vulnerables. Entonces, por eso, queremos resaltar hoy que es un día que nosotros siempre usamos para celebrar, para conmemorar, para acercar toda la cultura real, no sesgada, no estereotipada, a la población. Pero este año, que no nos gusta, porque a nosotros no nos gustaría añadir esto, pero este año sí que hemos elegido, pues todas las entidades que estamos trabajando en esto, resaltar cómo esta población pues se le está viendo aumentado pues sus necesidades, ¿no? Necesidades pues para pagar la luz, el agua, pues recurriendo a los recursos que, pues ingreso mínimo vital, recursos que ofrecen los servicios sociales, bueno, la población en general que aporta en alimentos, en fin, donaciones, igual nosotros pues también con fondos de emergencia, en fin, que están muchas personas gitanas aumentando sus necesidades y teniendo que recurrir a muchísimos apoyos porque verdaderamente lo están pasando pues francamente mal.
Y si hablamos de familias, ¿verdad?, al completo, que actualmente, bueno, pues muchos han perdido el único sustento de trabajo, ese desempleo que al final afecta a toda la sociedad española.
Pues claro,
pero
imagina que claro, todo, por todos es conocido, que nos, de las personas que nos están escuchando, pues cuántas familias se dedican a la venta ambulante, a los mercadillos de la comunidad gitana. Pues entre los parones a los que se han visto obligados y que cuando no hay parones a lo mejor no les permiten montar todos los puestos o todo el aforo, o que si vas, el otro día fui yo en mi pueblo, que en octubre el lunes fue festivo, creo que el 12 se partió al 3 y era festivo, ir al mercadillo y digo, ay, voy a ir, y no había nadie, no había ni un alma, porque claro, aunque haya, pues también los miedos de la gente pues hace que vaya mucha menos gente hasta a lo que verdaderamente pues a lo mejor
hay miedo, hay miedo
que esté funcionando. Entonces pues pensar cómo esto a la economía pues de tantas personas gitanas que podían pagar su vivienda, su hipoteca, su luz, su alimentación, pues cuántas personas se están viendo pues muy afectadas también por la pandemia, y claro, sin otras herramientas porque tampoco tienen en mucha parte de la población grandes estudios como para decir, bueno, es que soy ingeniero y espérate que me voy a mover por aquí, por allí y a lo mejor lo consigo. Es que si a personas que tienen una manera de subsistir, una economía, que a lo mejor no tienen otras oportunidades tan fácil, pues se las quita, pues es que se ven abocados a casi la nada.
Por eso queremos también poner en valor el trabajo que se realiza desde diferentes entidades. Ahora vosotras estáis aquí representándolas. Y ya que tenemos la oportunidad de tener también a la técnica de Unión Romaní, podríamos comenzar con ella, ¿verdad, Irene? Que al final, bueno, también hay que dar esa esperanza, ese trabajo va poco a poco teniendo sus frutos y si nos acercamos al ámbito educativo, al ámbito de los más, las personas menores, también hay, bueno, que hacen un trabajo en coordinación con sus familias, con la comunidad educativa. Cuéntame, ¿cómo es el trabajo que desarrolla Unión Romaní en la zona?
Pues verá, nosotros somos una organización no gubernamental de carácter no lucrativo dedicada a la defensa de la comunidad gitana y dirigida genuinamente por gitanos. Los objetivos en los que nos centramos básicamente pues son varias líneas de acción, como son por ejemplo la promoción social y cultural del pueblo gitano, el estudio, fomento y mantenimiento de la cultura gitana, la eliminación de cualquier forma de racismo o marginación, y los programas que realizamos son a nivel nacional y también colaboramos a nivel internacional. Algunos de ellos serían, por ejemplo, en el ámbito educativo, el refuerzo escolar y la educación de niños y niñas en las escuelas, que es especialmente lo que estoy haciendo yo, la inserción social, educación y formación laboral, la lucha contra el analfabetismo, la promoción e inserción sociolaboral de la mujer gitana, promoción de la lengua, la cultura y el pensamiento gitano, entre otros programas.
Siempre hablamos, ¿no?, de lo importante que es ese trabajo de inclusión, ese refuerzo educativo para darles oportunidades a la hora de afrontar ese futuro en la sociedad, conforme más que nada vayan avanzando en edad, pues que también esa motivación a continuar, a finalizar los estudios. Por eso, Ramón, y al final tenemos también que comentar, ¿no?, que si hablamos de ese trabajo para propiciar más que nada esos mecanismos para finalizar los estudios, tenemos que hablar de la lucha, ¿no?, que hacéis desde ese programa de desarrollo gitano en los servicios comunitarios del Torrejón para evitar
Mira, nosotros,
que caigan en el absentismo escolar.
Exacto. Nosotros, nuestro programa principal es, como estamos, el tema principal es la educación, y dentro de la educación es el tema del absentismo escolar. Trabajamos con los colegios del distrito, con los institutos y también con las familias. Con la familia un poco en el cambio de actitud hacia la escuela, hacia la educación, hacia la formación, y sobre todo es que para nosotros eso es primordial.
Es vital, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Sí.
Y al final sí que es verdad que ese trabajo sí va dando frutos. Sí. Cada vez se implican más las familias, las mujeres en ese cambio de actitud. A valorar no solamente la educación obligatoria, sino esa formación para que sean el día de mañana esas personas independientes.
Sí, sí, además nosotros cuando ya nos dicen, no, ya está haciendo un módulo, ha terminado secundaria, eso es una satisfacción, igual que para nosotros, para la Secretaría Gitano, sí, para Unión Romaní, nos alegra muchísimo. Sí.
Al final la educación, ¿verdad? Sí. Y la formación es una herramienta de transformación, claro, nunca mejor dicho. Porque, Cristina, aparte, desde la entidad, también tenemos que hablar de Fundación del Secretariado Gitano, se van impartiendo esos programas que poco a poco están dando ese apoyo, ¿no?, a estudiantes y a sus familias. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Bueno, pues sí, somos muchas entidades que desde el tercer sector, pues en mayor o menor medida podemos atender a población gitana. Nosotros concretamente centramos nuestro trabajo en el ámbito educativo, porque hemos entendido que trabajando mucho el área de empleo, pues conseguíamos inserciones, pero de escasa cualificación, empleo precario, sueldos precarios, en fin, que no era la solución definitiva para mejorar las condiciones del pueblo gitano y que de verdad peguen el empujón. Entonces estamos centrando nuestro esfuerzo pues con un programa que se llama Promociona, que es para el éxito educativo, y lo que queremos es que tantos niños gitanos en toda España, unos 400 aproximadamente en Andalucía, pues aprueben las asignaturas, pasen de curso y acaben la secundaria obligatoria. Es decir, pues centrarnos en que acaben los estudios y que continúen estudios posobligatorios. Para eso tenemos después los programas de estudios posobligatorios. Y combinándolo pues con el programa de empleo para aquellos que abandonan o que no en su día no acabaron los estudios, pues para que hagan itinerarios de empleo, poderles dar por lo menos formaciones ocupacionales, pues que por lo menos tengan una formación en una ocupación y que puedan insertarse en el mercado laboral. Y nada, pues resaltar el sobreesfuerzo, no en nuestra entidad, sino en Unión Romaní o en todas, que están haciendo tantísimas personas gitanas por estudiar, por formarse, por emplearse, por conseguir pues una vida mejor. Cada vez son más personas gitanas en la formación profesional, en los bachilleratos, en las universidades, y esto está provocando un efecto multiplicador en la comunidad gitana, de que cada vez son más familias las que incorporan, priorizando pues este valor de la educación, pues insistiendo en que quieren que apoyemos a sus hijos y que sus hijos continúen estudiando y que cada vez pues más niños quieran seguir estudiando, en fin, que creemos que estos referentes positivos que se encajan dentro de la misma comunidad gitana pues provocan ese efecto multiplicador.
Al final es de lo que se trata, ¿no? Esa lucha cada vez más a conciencia contra la discriminación, los estereotipos, el racismo y los prejuicios. De eso se trata, de ir mirando, sobre todo hacia esa sociedad cada vez más realista y más justa. Para finalizar,
pues
ya
sí, me gustaría decir una cosa muy muy rápida, que invito a todos los que nos estén escuchando pues a leer esa historia del pueblo gitano, que la pueden encontrar en el mismo Google, y acercarse, olvidar sus prejuicios y lo negativo que piensan sobre los gitanos, cuestionárselo y decir, venga, me voy a conocer verdaderamente a los gitanos. Pues nada más.
De eso se trata. Muy bien. Como decía, para finalizar el programa, si queríamos también no solamente poner en valor a la comunidad gitana en su día, ese 22 que cae en domingo, ese día del pueblo gitano andaluz, sino además queríamos escuchar ese manifiesto, esa lectura que nos va a realizar Irene Bórquez de Unión Romaní, cuando quieras.
Vale. El 30 de octubre de 1996, el Parlamento andaluz aprobó una declaración institucional relativa a la celebración del 22 de noviembre como Día de los Gitanos Andaluces, deseando que esta celebración sirva para romper estereotipos, mejorar el conocimiento de todas las culturas que conviven en Andalucía y suprimir definitivamente las barreras del rechazo, la intolerancia y la marginación hacia cualquier colectivo social. Este día y todos los días debemos trabajar unidos y unidas para que la comunidad gitana deje de ser considerada desde el prejuicio y el estereotipo y sea considerada como un grupo que sigue luchando por incorporarse plenamente a la sociedad y abandonar el escenario de supervivencia en la que se encuentran y les aleja del resto de conciudadanos. Y es que la cultura y la identidad gitanas se han fusionado tan fuertemente con la propia de esta comunidad autónoma que esta tierra, sin la aportación gitana, ni sería igual ni sería tan grande, tal y como se reconoce en el ámbito internacional cuando se analiza la actividad cultural y artística andaluza y se valora este gran patrimonio que atesora Andalucía. No podemos olvidar que en España hay más de 600.000 ciudadanos y ciudadanas gitanas y gitanos, y casi la mitad son andaluces y andaluzas. Gracias a los gitanos y gitanas, nuestro lenguaje es más rico por la incorporación de muchas palabras del caló, como ha comentado anteriormente mi compañera Ramoni. El flamenco se ha convertido pues en un patrimonio de la humanidad muy reconocido y admirado por todas las culturas. Y como ha comentado antes Ramoni, pues esta cultura pues tiene muchas aportaciones en Andalucía. Como no nos va a dar tiempo a leerlo todo, voy a cortar un poquito, porque realmente aquí pues se han recogido.
Sí, sí, es verdad que, como bien dices, mucha huella, no solamente. Sí, sí. La influencia en la música de Falla, en la pintura de Picasso, en el flamenco o en el vocabulario.
Quería cortar un poquito y centrarme un poco porque, aunque definimos un poco la situación real del colectivo gitano y las necesidades actuales, pues también hemos hecho una serie de propuestas. Voy a intentar cortar un poquito.
¿Te queda un minuto?
Me queda un minuto. Pues entonces vamos a decir un poquito las propuestas que acompañamos con este comunicado. Bueno, pues acompañamos unas propuestas recogidas en la evaluación del Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana en Andalucía 2017-2020, para esta inmediata reconstrucción, en la que las entidades privadas y públicas que trabajamos para con la comunidad gitana en el marco del Plan Integral del Distrito 5, pues estaríamos dispuestas a colaborar con el asesoramiento específico y con toda la experiencia e información que disponemos, que serían, por ejemplo, rebajar la edad para la percepción del IMV desde los 23 a los 20 años, acompañar el IMV de oportunidades reales para garantizar el derecho subjetivo a la activación de las personas, garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas, un plan de choque para combatir el fracaso escolar, plan para prevenir y revertir la segregación escolar del alumnado gitano, medidas inclusivas para evitar la brecha digital, reactivar medidas adaptadas de formación, capacitación y acceso al empleo por cuenta ajena. Y bueno, hay otras más, pero.
Y muchas más, seguro. Sí, sí. Porque aquí no va a parar la cosa. Muchísimas gracias a las tres, a Ramón y Cristina.
Muchas gracias. Muchas gracias.
En otra ocasión tendremos oportunidad de desarrollar mucho más contenido. Y muchísimas gracias también a todos los oyentes a celebrar este fin de semana que ya se avecina. Hasta la semana que viene.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.